Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes. Hoy es martes 21 de abril y tenemos 40 minutos por delante de actualidad deportiva aquí en la cadena SER, de actualidad deportiva en Antequera y su comarca. Arrancamos con Primera Federación, con el Antequera Club de Fútbol, y lo hacemos de la mano de Hotel Restaurante Lozano. Vamos a tener enseguida unos minutos el Sanedrín Blanquiverde para hablar de la victoria 2-3 ante el Real Murcia y también comentar si esto ya supone pues ese paso, ¿no?, para la salvación, cómo lo tiene también en cuanto a temas clasificatorios y, bueno, un poco analizar lo que se viene también ahora por delante para el Antequera Club de Fútbol. Además, el Sanedrín no solo se va a centrar en fútbol como tal, sino también en balonmano. Vamos a hablar del Dólmenes, del último partido, del duelo que también sirvió de homenaje este pasado fin de para la despedida de Fernando Moreno, y sobre todo de los playoffs, de la fase final para subir de categoría en la División de Honor Plata y ese objetivo que también tiene el equipo de Agustín Vidal. Así que eso también lo vamos a tratar, pero bueno, regresando también al Antequera que era Club de Fútbol, comentar que hemos conocido esta misma mañana el horario de la jornada número 36 en Primera Federación, lo que será el último horario no unificado, porque ya la jornada 37 y la 38 sí que tendrán esos horarios unificados, donde todos los equipos estén ya disputando algo. Pero en cuanto a esa jornada número 36, el Antequera, que jugará en casa en el estadio del Maulí, lo hará el domingo 10 de mayo a las 7 menos cuarto frente al Club Deportivo Teruel. De hecho, será el último encuentro de la jornada en el grupo 2 y será a la misma hora también que un Real Murcia contra el Betis Deportivo. Así que Antequera Teruel, domingo 10 de mayo, estadio del Maulí, 7 menos cuarto, la antepenúltima jornada en Primera Federación. Así que eso es lo que tenemos de información, además de que el equipo ha entrenado hoy por segunda vez esta semana. Ayer lunes ya entrenó en el estadio del Maulí, hoy lo ha hecho en el mismo escenario, mañana miércoles lo hará en la Magdalena y el sábado a las 6 y media tendremos ese partido en el Maulí, jornada número 34 del Club Deportivo Eldense, donde recordemos el club ha sacado también una promoción de venta anticipada y hasta el viernes se pueden adquirir entradas en la grada de preferencia a solamente 10 euros. Así que dicho todo esto, vamos a hacer una breve pausa y estamos enseguida de regreso con ese Sanedrín y con mucho que analizar en el deporte antequerano.
Hotel Restaurante Lozano en Antequera. Venga a degustar los mejores pescados y mariscos de Málaga, las mejores carnes de todo tipo, horno, plancha, brasa, todo tipo de celebraciones, servicio de catering con la garantía de más de 40 años de experiencia. Hotel Restaurante Lozano, Avenida Principal, Polígono Industrial Antequera. Más información en hotellozano.com.
Llegan los SEAT Days de Automóviles Rueda. Hasta el 27 de abril llévate tu nuevo SEAT desde solo 14.900 euros con hasta 10 años de garantía y 5 años de mantenimiento. No pierdas la oportunidad. Te esperamos en Málaga, Antequera y Vélez Málaga o entra en automóvilesrueda.seat, porque en Automóviles Rueda lo hacemos posible.
Empieza el día con la información que te importa. Sin mandos, sin búsquedas, tu voz es el control. Alexa, pon Ser Antequera.
Buenas tardes, bienvenidos.
Así de fácil, Ser Antequera, en tu altavoz inteligente.
Andalucía Centro Deportes, Javi Muñoz.
It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear.
Y seguimos aquí con más en el 100.1 de la FM, en Andalucía Centro Deportes. Vamos con ese Sanedrín para hablar de la importantísima victoria del Antequera Club de Fútbol. Una victoria que da esa tranquilidad, ese aire de respiro, porque sirve para poner más tierra de por medio con los puestos de descenso. Después de unas semanas que con las cuatro derrotas consecutivas, sí es cierto que las cosas empezaban a tambalearse un poquito, pues ahora, al ganar además en un duelo directo ante el Murcia, pues la cosa cambia. Y más por las formas, por cómo fue ese partido in extremis, que evidentemente eso da también ese plus, ¿no? De emoción y de afrontar, ¿no? Lo que resta, que son 5 partidos claves también para el plantel de Abraham Paz. Como siempre, aquí en el Sanedrín estamos rodeados de buenas personas, de buenos tertulianos, y como siempre presentamos a los que están el día de hoy con nosotros. Pedro Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Muchas gracias por contar conmigo.
Gracias a ti por venir, Pedro. Estuviste en Murcia. Buen partidito, ¿eh? ¿Qué viste?
Uf, madre mía. Yo creo que de corazón estoy bien, ¿no? Porque sufrí, vamos, lo más grande. Los nervios, vamos, la uña no la tengo ya. Porque fue un partido de muchos nervios, mucha intranquilidad, pensando que podía marcar Murcia, y al final pues llegó la gran recompensa, que eso fue un chute de adrenalina increíble.
Minuto 95, mira que llevaba varios partidos antes que era perdiendo ahí in extremis, con penalti en los últimos instantes. Pues mira, esta vez el fútbol le ha devuelto eso, ¿no? De celebrar en el último minuto prácticamente, ¿no? De partido. También está con nosotros Alberto Fernández, compañero del Málaga hoy. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
Vamos con ese debate, con ese partido, con ese encuentro que yo creo que tiene también muchas cosas que analizar. Porque es cierto que bueno, estamos hablando ahora en signo positivo, ¿no? Por esa victoria que da la tranquilidad, como comentaba. Pero también tiene un partido donde de nuevo el Antequera se ve perjudicado claramente con el arbitraje. Que es cierto que esta vez no ha resonado tanto, porque cuando gana, evidentemente, no es algo, ¿no? De lo que te quejes, porque al fin y al cabo los 3 puntos lo has conseguido. Pero bueno, entre el penaltito, ¿no? Que le pitan al Ventoso, el no penalti que no le pitan en este caso a Moy Parra, el gol que viene del Murcia, el primero en fuera de juego posicional, hay cosas para analizar. Pero bueno, lo que sí está claro, y hablando futbolísticamente, Pedro, el Antequera supo controlar bastante bien al Real Murcia. Es cierto que no fue el partido quizás con más dominio de balón, de que vemos al Antequera pues teniendo mala posesión, llevando un poquito más el control del encuentro. Incluso te digo que hay momentos, ¿no? En el duelo donde le regaló la pelota al Real Murcia, pero yo creo que se vio tácticamente un partido donde el Antequera supera claramente a su rival, entre esas y los experimentos que salieron bien, ¿no? Por parte de Abraham Paz, de Viviani como delantero, que marcó un gol, incluso tuvo oportunidad para otro más. La cosa, bueno, estuvo ciertamente tranquila, ¿no? Para un Antequera que yo creo que fue dominador y que se mereció sin duda, ¿no? Ganar allí en el Enrique Roca.
Pues sí, en comparación con el año pasado, que fue un empate a cero, que fue un partido más de posesión, pues este partido yo me esperaba que iba a ser mucho más de sufrimiento, de a ver si llega más puerta y tal, pero no, se vio antes que era muy directo, jugando por las bandas. Siddiqui y Moy estuvieron muy bien en la primera parte, con Melgani, muy, como has dicho, delantero, y para mí fue muy, muy inteligente, tanto para Abraham como para Vivi, porque Melgani se vio muy cómodo, ¿eh? En una posición que no está acostumbrado, pero se vio muy cómodo. Y el segundo gol que marcó fue una jugada increíble de Antequera, que llevo tiempo sin ver un gol así, porque fue de toque, de rapidez, de todo al momento, y la jugada acabó en un gol muy bonito para verlo. Y bueno, me he saltado el gol de Siddiqui, que es descomunal.
Es una locura, locura.
Descomunal, descomunal, pero es que se vio en directo, se ve más lento que en la televisión. Ah, metió un gol, digo, guau, qué golazo a la cuadra. Pero después de ver la repetición, y dice, joder, qué golazo, qué potencia era el balón. Eso es lo que demandaba yo mucho siempre al Antequera, que tiraba puertas. Y mira, si Dicky no hubiese tirado puertas, acabamos empate, ¿no? Es que es así, hay que tirar puertas muchas veces. Pero a lo que iba, el Murcia tuvo el balón más cerca del descanso y segunda parte. Ahí el Antequera ya se puso un poco más defensivo, con el 1-2, pero ya, vamos, ya llegó la jugadita de siempre. Lo que nos pasa contra nosotros, o no nos quieren en primera ref, o no sé, porque le hacen un penalti a Moy Parra, le derriban, vamos, se vio en directo, la repetición se vería mucho mejor, le derriban, le dan una patada por detrás y es penalti, ¿no? Pero el árbitro no sé qué vio en el VAR, si vio la película de
en el VAR vio una cerveza.
¿El qué?
Que en el VAR vio una cerveza.
Seguramente, en el VAR con B, diría. Pero claro, tú dices esto, vale, que no lo ve, vale, perfecto, a lo mejor su criterio es tal, pero luego, una acción en la que Ventosa despeja limpiamente, que salta más que el rival, porque por biología es más alto que el otro, pita penalti, pero lo pita no porque el VAR lo ve, no, lo pita al momento, Y eso es lo que yo no entiendo, por qué yo que estaba más lejos, porque yo estaba en el córner visitante, no lo vi y el árbitro lo vio tan fácilmente. No sé por qué pitó ese penalti, fue el 2-2 y bueno, ya la Antequera pues no se rindió, Abraham hizo buenos cambios y llegó ese 2-3 que vamos, a mí eso me dejó sin voz, vamos, me dejó un chute de adrenalina increíble que si no llego a viajar a Murcia me arrepentiría mucho.
No, y lo decía Abraham, ¿eh? Pocos pero bueno, ¿eh? Os hicisteis nota sí. Un poquito allí en Murcia, ¿eh?
Sí, vamos. En la afición visitante siempre se siente arriba, pero como éramos poquitos, hablé con gente que iba allí y dije, mira, nos sentamos allá abajo y estamos todos juntos y lo vemos mejor. Y se vio muy bien y el equipo se vio reforzado con nosotros, con los que fuimos, porque siempre nos miraban, decían, venga, arriba, ¿sabes? Que no, ellos sabían que estábamos ahí, ¿no? Y en el 2-3, pues cuando terminó el partido, se vinieron con nosotros y con una alegría y ¡fua! Un chute de adrenalina, lo que digo yo siempre.
Lo que hace falta.
Por supuesto.
Y Alberto, te pregunto a ti también cómo viste este encuentro, ¿no? Porque bueno, qué meritazo el sacar también estos tres puntos. Es cierto que el Real Murcia no es que estuviese en su mejor momento. Bueno, venía de tres victorias y perdió contra el Nastic, pero iba en línea quizá ascendente, ¿no? El conseguir rematar, ya no solo el conseguir los tres puntos tú, sino el quitárselos también al Real Murcia, que al fin y al cabo está siendo un rival directo.
Sí, para mí es que es el encuentro que necesitaba el Antequera y no solo por todo lo que hablamos la semana pasada de que con esta victoria pues ya estaba un paso adelante para la salvación y demás, no, sino también más en el plano mental, porque para mí el Antequera desde la llegada de Abraham Paz, bueno, y también el partido que estuvo Alberto Aguilar como interino nuevo entrenador, ha demostrado que fútbol y potencial tiene. Lo que yo creo que le faltaba era también poder tener una de esas grandes noches para poder reafirmarse y para mí es que el partido lo tuvo todo. El Antequera llevó la voz cantante durante gran parte de este, cuando no la tuvo supo sufrir y se vio que este equipo puede competir perfectamente con ambos guiones. Hubo polémicas arbitrales y supo sobreponerse a ellas y poder competir igualmente y llevarse el partido a pesar de que el penalti que le piten al Ventosa, si quiere hablamos luego de ello, pero bueno, a mí me parece que no es penalti. Y luego el penalti que hace ahora mismo no recuerdo muy bien al jugador, es una patada por detrás clara que le da en la pierna de apoyo, vamos, por tanto, y que lo derriba. Por tanto, para mí es un penalti como una catedral. Pero bueno, también supongo que ya los jugadores del Antequera, después de estas últimas jornadas, lo que está sucediendo, ya se han tenido un poco acostumbrar a jugar contra 12. Y pues bueno, ya hemos visto que esa adaptación ha tenido su efecto. Primera victoria contra 12 de estas últimas jornadas y ahí estamos. Un pasito más cerca de dar por certificada la salvación, aunque no sea matemática.
Sobre lo que comentáis, bueno, para empezar, creo que la victoria sí que supone, no la salvación todavía, evidentemente, porque quedan 5 partidos y hay duelos ahí pendientes, pero sí es cierto que da esa tranquilidad. Comentaba, ¿no? Pedro de Siddiqui, es que hacía falta, ¿no? A la Antequera rematar más, porque sí, generaba, llegaba a área rival, llegaba a la portería rival, pero una vez llegaba a ese área de tres cuartos, no terminaba rematando. Lo de Siddiqui es una prueba de ello, ¿no? Coge la pelota en la frontal, se ve en buena posición, pum, bombazo y para las cuadras, directo. Evidentemente tienes que tener también fortuna, pero si no pruebas, no vas a tener esa fortuna, ¿no? Para marcar gol. Evidentemente, el adelantarse, ¿no? En un campo como el del Murcia, tan pronto, ¿no? También le das la presión a los pimentoneros, ¿no? Que al fin y al cabo venían a este encuentro también como una final para ellos, por el tema también de la salvación, porque está en una situación prácticamente idéntica, ¿no? A la del Antequera, o al menos antes de ese partido, pues evidentemente era importante, ¿no? Y después, sobre el arbitraje, vuelvo a decir que no va a sonar tanto como si sonó quizá la semana pasada contra el Cartagena, como si sonó hace 3 semanas, ¿no? Contra el Atlético madrileño, pero es cierto que deja mucho que desear el arbitraje en Primera Federación. Habéis comentado, bueno, habéis dicho lo de los penaltis, yo menciono también el fuera de juego, ¿eh? El primer gol del Real Murcia viene en una jugada que Jorge Sánchez remata desde fuera del área, toca en un defensor y además hay un jugador del Real Murcia entre media de Daniel Cover y el que remata, que también molesta ahí, ¿no? En la visión y fuera jugador posicional, y algo que sorprende también, ¿no? Que veas la pantalla y veas tan claramente que estaba delante de la trayectoria del propio Daniel Cover y no lo anules. Y es por lo de los penaltis, sobre todo el segundo, porque el primero, bueno, el primero también, el que digo, el que no pita, ¿no? A Moy Parra, porque es que al fin y al cabo derriba al jugador. Es cierto que termina tocando el defensor del Real Murcia, pero claro, toca cuando ya está derribando a Moy Parra, por lo tanto no me sirve de mucho. Y después lo de Alventosa, es pitable. Hombre, si las ponemos con las normas en leyéndolas y demás, pues posiblemente sea pitable, pero es que aquí al fin y al cabo están los criterios, ¿no? Y tú, si empiezas a poner, digamos, el listón, ¿no?, en pitar ese tipo de falta, ese tipo de penaltis, ¿cuántos penaltis pitas en cada partido? ¿20? ¿25? Es que de eso pasa 20 veces en el área. O sea, es que tienes que mantener un cierto criterio. No puedes pitar cualquier golpe, porque esto al fin y al cabo es fútbol, ¿eh? Esto no es baloncesto. En el baloncesto entiendo que los contactos están más limitados. En fútbol al fin y al cabo es un deporte de contacto y esto se da. Y además, no es un codazo. Que no es que Alvento se levante el brazo y le vaya a dar a la cabeza, que evidentemente eso es penalti, claro, y demás. No es que se desentienda y es que la mano la extienda más de la cuenta. No, es movimiento totalmente natural. O sea, es que es el penalti menos pitable en ese sentido, ¿no? Que puedes hacer. Y es que vuelvo a repetir, es que si pitas eso de penalti, ¿cuántos penaltis vas a pitar? Es que no pararíamos. Entonces, claro, ahí está la cosa, ¿no? Te pitas esas cositas que yo no soy de los, y lo he dicho aquí mil veces, lo dije la semana pasada, lo dije hace tres cuando también hablábamos de los árbitros. Yo no soy de esos conspiranoicos que digan que, yo qué sé, que el Antequera lo quieren fuera, ¿no? Lo quieren en segunda federación y lo quieren hacer descender. No, simplemente creo que el nivel del arbitraje es malo a rabiar, pero malísimo, y a eso le suma el FVS, que no sé para qué sirve en esta categoría. Es que, Pedro, este debate es que parece que lo tenemos cada semana, pero es que al fin y al cabo se repite tanto estas cosas que es que no paramos, ¿eh?
Hombre, si se repite, algo malo hay, ¿no? Porque, bueno, es verdad que Antequera en los penaltis pues lo perjudicó un montón, porque, como has dicho tú, de Mendoza, es que salta limpiamente, salta normal para despejar el balón. Es que no se ve otra cosa, no se ve ningún codazo ni nada, como tú dices. Pero también he de decir que, como a mí me gusta ver el fútbol entero, también me gusta ver al otro equipo, es verdad que hubo jugada al Murcia que también le perjudicó. Por ejemplo, Barbu empujó a un jugador del Murcia y el árbitro no pitó nada, ¿no? Si eso pasa antes que era, pido, es falta, ¿no? Y amarilla. Pero no lo pito. Entonces, aquí el problema es el arbitraje que hay. No sé si es que el FVS está como estancando un poco el nivel de arbitraje, o es que no hay árbitros preparados para esta federación, pero, hostia, no sé los criterios que tienen cada uno, pero tú no puedes, en un partido, una jugada, pitarla y otro no pitarla. Eso es como si un día un sapo está rojo y tienes que parar y otro se lo salta porque es su criterio, ¿no? Es una cosa muy rara, muy rara. Y no sé si de cara a la temporada que viene la federación tendrá que hablarlo, tendrá que ver lo del VAR, tendrá que ver el arbitraje, como darle un toque de atención, pero se está viendo a equipos que realmente lo está perjudicando, vamos. Y con respecto a los penaltis, que me acabo de acordar, a Luismi hace unos meses en Europa le hicieron un penalti de traca y el árbitro no pitó penalti. ¿Por qué lo de las ventosas sí es penalti? Ya olvidando lo del Atlético de Madrid, ¿por qué eso es penalti? Es que yo no entiendo el criterio que hay para pitar un penalti. Porque yo, desde que tengo uso de razón y que desde que veo fútbol desde muy pequeño, para mí el penalti ha sido una jugada dentro del área en el que derriba al rival, o las garras, o le dan la patada. Vale, pero si no provoca ningún contacto que sea de modo que al rival lo perjudique o lo desestabilice, entonces, ¿qué pitas ahí? Hay cosas que hay que cambiar, y yo, por supuesto, soy de los partidarios, no sé si ustedes, de que se quite el VAR en la federación. Yo, a mí se carga esta liga, que es bonita, porque está muy igualada y es bonita, pero esto de estar 10 minutos con el partido parado, viendo a ver si pita penalti o no pita penalti, a mí esto no me gusta, la verdad.
Yo estoy contigo, para mí tampoco debería de haberlo. Entiendo el motivo por el que se hace, que es para que, pues bueno, ir profesionalizando un poquito la categoría, pero a mi parecer la estás profesionalizando, pero le estás quitando mucho a la categoría. Primero le estás quitando que eso, lo que dice Pedro, de parar los 10 minutos el partido, le estás quitando un ritmo, le estás quitando también que le estás cortando la dinámica a los jugadores en ese partido. No me gusta. Y luego, aparte, hay muchas veces que más que ayudar al árbitro, lo meten en un embrollo. Así que tampoco es que digamos que cumple su cometido al 100% y que es efectivo. Así que yo personalmente, para mí, sobra. Y bueno, ya volviendo a la materia de los penaltis, la Alventosa no puede ser en la vida simple y llanamente por un motivo, porque entonces en cada córner que se saque hay un penalti posteriormente. Entonces, simple y llanamente por eso es que ese tipo de contacto no puede ser penalti en la vida. Y más que nada porque tampoco es que Alventosa con ese contacto sobre el jugador haga que la jugada, una jugada de gran peligro, deje de serlo. La jugada deja de ser peligro o no porque Alventosa salta y corta la pelota, no porque Alventosa contacte luego con el otro jugador. Y que no es que fuese un salto en el que se apoya sobre él y lo derriba para poder alcanzar más alto y llegar a la pelota. Es simplemente que salta, y cuando hay un salto y un espacio que ocupamos las personas por el simple hecho de que estamos en movimiento y contacta con el rival. Pero para mí es que eso no puede ser penalti en la vida, simple y llanamente por lo que he comentado anteriormente, porque entonces en cada córner tienes que pitar 3 penaltis.
Totalmente, sí, no es lo que estamos diciendo al fin y al cabo, es que el criterio que se tiene que unir, que entiendo que cada árbitro pues tendrá su opinión acerca de cierta jugada, pero es que al fin y al cabo, si tú el baremo lo tienes tan alto, tan grande, digamos, ¿no?, que tengas tanta gama de colores, pues evidentemente pasan estas cosas, ¿no? Si concretas, digamos, en alguna de las acciones, de lo que puede suceder, ¿no?, en terreno de juego y lo unificas, pues evidentemente yo creo que la cosa estaría mucho mejor. Pero bueno, dejando el arbitraje de lado, como ya decimos, lo importante son los 3 puntos, que al menos esta vez sí que se consiguió ganar, sí que consiguió el Antequera esa energía, ¿no?, ese lo que necesitaba al fin y al cabo, ¿no?, porque se había metido ya en una espiral negativa de resultados, no tanto de sensaciones, porque hemos dicho ya muchas veces que el Antequera no es que estuviese precisamente jugando mal, pero claro, si no gana al fin y al cabo el fútbol es así, ¿no?, te vas abajo, y es que esta victoria te pone ya 5 puntos por encima del descenso, falta de 5 partidas, además una victoria también importante porque ahora recibes al Eldense, un partido complicado, un Eldense que viene completamente en racha, que creo que son 6 o 7 victorias consecutivas, es una barbaridad. Así que Pedro, esta victoria, no te voy a decir la de la permanencia conseguida, porque además hemos visto cómo la Antequera pasaba del play-off, ¿no?, al descenso en apenas 3-4 semanas, pero sí es cierto que ya da esa tranquilidad, ¿no?, para afrontar el resto de encuentros.
Hombre, creo que sí. A ver, Eldense, si perdemos, tampoco es para decir, joder, hemos perdido, ¿no?, que tenemos que haber ganado, ¿no? A ver, el Dense es candidato firme a subir a la segunda división. Y, hombre, si no gana aquí, pues lo vería lo más normal, ¿no? Pero bueno, si ganamos, oye, si suena la campana, de lujo. Pero bueno, pensando en el partido del Betis, más que nada, que es el siguiente partido fuera, que es el rival más asequible para ganar y para ya certificar la salvación, ¿no? Porque ya quedarían 3 partidos. Y espero que estemos en un colchón de 4 o 5 puntos para ya estar más mirando a primera ref que a segunda, ¿no? Y yo quisiera decir algo, y es que no se ha hablado aquí, pero yo quiero recalcar el partidazo que hizo Luis Miguel Gutiérrez, ¿eh? Eso, sí, yo espero que ¿El qué?
No, 2 asistencias, que está en su nivel más álgido de la temporada.
Pero la asistencia es una cosa aparte. Los regates, la recuperación de balón, los controles del aire de balón. Eso es espectacular, el partidazo que hizo Luis Miguel Gutiérrez, ¿eh? Partidazo, vamos, que me encantó verlo jugar. Pero bueno, ya no queríamos. Que el de si perdemos, pues bien, no pasa nada. Un rival muy complicado, no está en nuestra liga, como así decirlo. Pero ya los siguientes, que son Betis, Teruel, Sabadell, lo olvidamos, y Torremolinos. Si de Betis, Teruel, Torremolinos sacamos 7 puntos, ya estamos ya salvados.
No, incluso 3, diría 5. Te lo digo ya. Pedro, con 3 yo creo que ya la cosa está... O sea, tendría que pasar una desgracia para que el Antequera con 47 puntos, 48, termine descendiendo, ¿eh?
Yo soy Amartequi siempre, Amartequi. Soy de los que vino más para atrás que para adelante. Pero bueno, ojalá sea así, ¿no? Y que el año que viene sigamos disfrutando de la Primera Federación.
Yo sobre el partido contra el Eldense, Tengo una opinión que puede ser impopular, porque yo creo que el Antequera tiene que salir allí en su casa, primero a dar un segundo golpe sobre la mesa, después de lo de Murcia, a demostrar en su casa y decir, oye, no un espejismo, simplemente que después de una dinámica algo negativa que hemos tenido, aquí estamos de vuelta, y porque yo creo que el Antequera, igual que es cierto lo que ha dicho Pedro, de que al final el Dense ahora mismo está jugando otra liga, entre comillas, porque está inmiscuido ahí en la lucha por el ascenso directo a segunda división, pero es que para mí este Antequera, si pierde contra el Dense, no hay que hacer ningún drama ni nada parecido, porque es tontería, es lo normal, supuestamente es lo que la gente sobre el papel pues puede esperar, pero a mí me parece que este Antequera, jugando bien, le puede ganar perfectamente al Dense un partido. Es cierto que a lo mejor de 10 puede ser el Dense y ganaría más que el Antequera, es obvio, pero yo creo que el Antequera ahí tiene una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y decir, no solo no nos vamos para abajo, sino que, ojito, que nosotros vamos a dejar los deberes ya hechos con tiempo para demostrar que eso, que al final que somos un equipo bastante, bastante competitivo. Lo que pasa es que al final, pues, dar un arranque un poquito que costó arrancar y demás, pues bueno, pues ha hecho que el Antequera a lo mejor pues termine la temporada con las miras menos altas de lo que podrían haber sido. Pero para mí, este Antequera con Abraham Paz le puede competir perfectamente al Dense.
Totalmente, pero bueno, el Antequera ya consigue la tranquilidad, digamos, ¿no? Aunque todavía quedan 5 partidos, pero sí es cierto que cambia mucho la cosa de una semana para otra. Y ya que estamos aquí, hay que hablar también de balonmano, porque ha sido un sábado, un fin de semana especial, la retirada, entre comillas, la despedida, digamos, de Fernando Moreno. No sabemos si en un futuro puede regresar, quién sabe, pero sí es cierto que se va a marchar por motivos laborales. Se vivió una gran tarde este pasado sábado en el Fernando Argüelles en forma de despedida. Todavía queda el playoff, que incluso podría jugar todavía en el Fernando Argüelles en caso de que Antequera sea finalmente sede, pero Pedro, día emotivo y bueno, para coger también energía, ¿no?, con esa victoria, porque se viene ahora un playoff de Primera Nacional complicado, cuidado que solo se reparte un puesto entre los clasificados, entre los que estén en cada grupo, y que va a ser también un hueso duro.
Hombre, pues sí, yo venía muy cansado del viaje de Murcia y me alegró un poquito la victoria de Balonmano Antequera, pero también con emoción, como dicen, ¿no? La retirada de Fernando Moreno, que desde pequeño jugando en la cantera, en toda la base, y muy joven dentro del primer equipo. Y yo, que llevo viendo Balonmano muchos años, desde pequeño, pues he visto jugar siempre, ¿no? Desde que estaba en los juveniles, primer equipo, y tuve la oportunidad de poder despedirlo con la Peña Balonmano Torcal, allí en el centro del pabellón, con la familia, los amigos, los demás jugadores. Fue algo muy bonito y que siempre debe recordar, ¿no? Porque Fernando ha dado mucho a balonmano, o sea, a balonmano antequeano, y es un jugador que siempre ha estado callado, pero siempre ha dado mucho ruido. Siempre ha estado destacando, sin polémica, ha sido un jugador muy limpio, muy limpio. Casi muy pocas veces le ha sacado el minuto, por así decirlo. Vamos, y me parece un jugadorazo que me deseo todo lo mejor en su nueva etapa, ¿no? Pero bueno, ahora viene una fase complicada. Estos sectores de playoffs, pues es muy difícil ascender a plata en el balonmano. Ya ascendimos en el 2017 y costó mucho. Ascendimos en Castilla y León. Y bueno, para ascender, pues tenemos un equipo que el 70% son antequeranos. Demasiado que estamos ahí, pero como todos los proyectos tienen que tener su tiempo, si no ascendemos no pasa nada. Si no ascendemos, pues el año que viene será, se aprende de errores, se hace un equipo competitivo, con los mismos, con otros fichajes, y yo creo que si no es este año, el que viene ascenderemos. Pero bueno, se viene un fin de semana muy complicado, que yo no podré estar porque estaré fuera, no podré venir ni a la Antequera de fútbol. Pero bueno, espero que la distancia pues pueda apoyarle y que ojalá hacen más plata, ¿no? Que nuestra división, en verdad.
Pues bueno, yo sobre de Fernando Moreno, la verdad que me da un poco de pena y de alegría. Al final está Dios, un poquito de pena, porque bueno, al final se está yendo un nombre bastante importante, ya no solo para el balonmano antequerano, sino también para el balonmano provincial, ya que este tipo de jugadores son los que luego hacen que en las categorías base, pues, los niños tengan esa ilusión de ir un poco contracorriente y en vez de estar jugando ese baloncesto, ese fútbol, pues jugar al balonmano para intentar representar al equipo de su ciudad. Y eso al final es algo de lo que vive mucho este deporte en categoría base. Así que, pues bueno, yo que lo conozco muy bien, ahí pues puedo comentarle un poquito. Y luego ya sobre la fase de ascenso, como dice Pedro, es algo muy, muy complicado. El ascenso, para que nos pongamos en contexto, a nivel de dificultad puede estar como el antiguo escalón que había entre tercera y segunda B, o incluso entre segunda B y segunda. Es algo que para mí habría que replantearse seriamente. Y lo que sí le voy a llevar la contraria a Pedro es que a nivel nacional, mirando la tradición de balonmano de cada una de las ciudades, el lugar del Dólmenes Antequera, para mí, plata puede ser circunstancialmente, pero para mí está mucho más cerca su sitio de ser Las Tobal que de ser plata, aunque es cierto que, hombre, es obvio que es un paso intermedio que tiene que dar para volver a la élite. Pero vamos, que es el momento, ojalá sea en el Argüelles, porque ahí ese pabellón tiene que estar a reventar y la provincia de Málaga y Antequera necesita el año que viene eso, tener su representante en plata y que el referente del balonmano provincial vuelva a serlo después, pues bueno, de un pequeño lapsus que sirve no para tocar fondos, sino para coger impulso.
Además, hay que mencionar, ¿no?, que Trops ha descendido, o sea que sería ya el único equipo, ¿no?, que subiría a plata de la provincia de Málaga. Así que a ver cómo sale. Pedro, ¿qué vas a comentar?
No, eso, que Málaga ha descendido y que, hombre, que Antequera esperemos que esté en plata el año que viene para representar al balonmano malagueño, ¿no? Pero lo que voy a decirle a Alberto también es que somos un equipo que por afición y por historia, pues tenemos que estar a Sobal. Pero el problema de balonmano, al contrario del fútbol, es el dinero. Hace falta mucho dinero para estar allá arriba. Estuvimos hace 5 años en Asobal y fue un desastre, porque es que no hubo nivel. No hubo dinero, no hubo nivel, jugadores que se fueron a los 2 meses, fue un desastre. Y para tú ascender a Asobal necesitas un proyecto competitivo, mucho dinero y jugadores que sean de nivel Asobal, porque si no, aquí competimos con Fernandito, con Ancho del Castillo, con Cristóbal Ortega, jugadores que llevan aquí muchísimos años, que han estado en plata y en Primera Nacional, y que la Sobal pues se viene muy grande, que es normal. Es que si no hay dinero, es el problema.
Al final es formar proyecto y es formar también una base, pero bueno, eso ya será de cara a futuro. Esperemos que al menos estas semanas se pueda completar ese objetivo. Primero queda el partido contra el Arco este mismo finde, después un pequeño paroncito de un finde y ya después tendremos esa fase final donde se decidiría el ascenso a la División de Honor Plata. Así que dejamos ya el Sanedrín por aquí completito, fútbol, balonmano, un poquito de todo. Alberto Fernández, Pedro Torres, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Javi, por contar con nosotros.
Gracias a ti, Javi, siempre.
Así que seguimos con más aquí en el 100.1 de la FM.
¿Quieres vender o comprar una vivienda? En Nexo Inmobiliaria te ofrecemos transparencia, profesionalidad y un servicio integral. Cuidamos tu vivienda como si fuera nuestra. ¿Quieres crear tu propio proyecto? Disponemos de parcelas urbanas en Villa Araceli, Humilladero. Nexo Inmobiliaria, en calle La Villa 20, Mollina. En Instagram, nexo.mollina.
Empieza el día con la información que te importa. Sin mandos, sin búsquedas, tu voz es el control. Alexa, pon Ser Antequera.
Buenas tardes, bienvenidos.
Así de fácil, Ser Antequera, en tu altavoz inteligente.
Ser Andalucía Centro consolida su liderazgo como líder indiscutible de la radio del centro de Andalucía. Según los datos del último EGM, 42.000 oyentes nos escuchan cada día.
Ser Andalucía Centro.
Los 40. Andalucía Centro.
Radio Lea Andalucía Centro.
Andalucía Centro. Cadena
Dial. Gracias por vivir la radio con la misma pasión que nosotros.
Andalucía Centro Deportes. Javi Muñoz.
Y hablando de esa fase final que comentábamos hace unos minutos en el Sanedrín para el Dólmenes Antequera, pues vamos a hablar y vamos a escuchar sobre todo palabras también de Agustín Vidal, que lo trató un poco en la última rueda de prensa tras la victoria ante Moguer el pasado fin de semana en el Fernando Arguelles. De todo ello hablamos con el patrocinio de Nexo Inmobiliaria en Mollina. Y es que quedan nada, días ya para cerrar primero la temporada. Este sábado a las 7 de la tarde el Dólmenes se enfrentará a domicilio al Ciudad Real, al Arcos, el último partido de liga donde está en juego la primera plaza. Con un empate le serviría al Dólmenes para conseguir esa primera plaza del campeonato liguero, a menos de que el Cantera Sur, pues en su partido, ganase con una ventaja de más de 30 goles, algo evidentemente improbable. Así que eso, sumando un puntito ya conseguiría el objetivo, aunque el Dólmenes va a ir a por la victoria evidentemente para conseguir el campeonato liguero en solitario completamente y esa primera posición en el grupo F. El siguiente fin de semana tocaría parón de competición y ya el siguiente fin de será esa fase final que todavía no se conoce el lugar. Antequera sí que está pugnando por ser una de las para esa fase final del 8 al 10 de mayo, pero evidentemente entra también otros factores, otras sedes también que quieren serlo, por lo tanto todavía existe esa incógnita. Esto es lo que comentaba el propio Agustín Vidal acerca de esta problemática, por así decirlo.
Es que ahora está todo, queda todo muy en el aire, porque primero hay que esperar que termine la clasificación. Nosotros deberíamos ganar el último partido para terminar primeros, y después a partir de ahí se designarán las fases de ascenso y también los rivales que te toquen. Se está intentando desde el club, pero hay que ver un montón de cosas. Después no depende solo del club, sino que hay otros equipos que también la quieren organizar. Entonces al final, si no me equivoco, es el que tenga mejor oferta.
Así que veremos si finalmente Antequera podría ser también sede de esa fase final y jugar pues como anfitriones, ¿no?, para subir a la División de Honor Plata. Una fase final, eso sí, que va a ser complicada, ya lo hemos comentado, y el propio Agustín Vidal también cree en lo mismo, que es una fase donde todo se juega en ese objetivo, donde hay muchos equipos que quieren regresar ya a la División de Honor Plata, por lo tanto va a ser algo complicado.
Ojalá así sea. Para nuestra desgracia, Balonmano se juega en muchos lados y bastante bien. Cada zona tiene su propia característica, pero bueno, Andalucía está muy bien. Hay muchos equipos que están luchando, algunos por ASOBA, en División de Honor Plata. Entonces, ojalá que así sea. La esperanza está puesta en eso, pero al final, bueno, esto es deporte también. Y hay que estar abierto a que puede pasar cualquier cosa. No por no subestimar a nadie, sino porque todos son complicados. En la fase de ascenso yo ya la viví como jugador y al que menos te esperas te puede ganar, o al que menos preparas te puede ganar. Entonces la importancia de estar preparado en cada partido es fundamental.
Eso sí, el objetivo no cambia y el objetivo es ascender a la División de Honor Plata.
Sí, sería lindo, sería bueno que el club también siga creciendo, que vengan más empresas a apoyar al club, porque evidentemente lo económico hace mucho. Entonces, mientras más empresas, y si son locales, mucho mejor, que puedan participar con el club y que la gente se vaya acercando cada vez un poquito más, y ese sentido de pertenencia que queremos generar nosotros, que siga para adelante.
Pues veremos qué sucede, porque eso será algo que, bueno, vamos a conocer en estas próximas semanas. Tendremos que tener también sorteo de la fase final, muchos detalles, pero que sobre todo vendrán después de ese partido ante Alarco, después de este sábado a las 7 de la tarde, que es cuando se juega la última jornada de liga. Y llegamos al final de esta Andalucía Centro Deportes. Nos quedamos sin tiempo para más. Cerramos ya por aquí en andaluciacentro.com, como siempre. Podéis escuchar todos los programas a la carta, toda la actualidad de deportiva, también en el centro de Andalucía. Y nosotros regresamos mañana miércoles a partir de las 3:20. Que pasen una buena tarde. Adiós.